Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Queridas amigas, ¿qué día es hoy? ¿Lo sabéis? Sí. 14 de febrero, Día Europeo de la Salud Sexual. No, vale, sí. Día de San Valentín. En Sangre Fucsia hemos abordado ya en múltiples ocasiones el amor romántico, lo hemos analizado, criticado y subvertido. Pero, como muy bien nos recordó a través de Twitter nuestra oyente Irene Dance, a quien podéis seguir con arroba littlebailo, pequeña bailo, nunca habíamos dedicado un programa específicamente a... ¡Tachán! ¡La soltería! En la mejor tradición de reapropiación del insulto, que tanto nos gusta, hemos titulado a este programa de hoy, 14 de febrero, Solteronas. Solteronas fucsias. ¡Qué bonita palabra, eh! Hoy vamos a hablar de la soltería en un sentido amplio, más que como un estado civil, como un estado mental que planta cara a la parejocracia, de la que enseguida os vamos a hablar. Por supuesto, sabemos de sobra que la soltería no es incompatible con el amor en sus múltiples variantes, ni mucho menos con el sexo. Tiene más que ver esto de la soltería, especialmente la soltería femenina, con las prioridades, con el tiempo, con el disfrute de una misma. Como nos van a explicar muy bien las mujeres que invitamos al programa de hoy, amigas, autoras y personajes de la literatura, el cine o el cómic. Queremos dedicar el programa de hoy con todo nuestro amor fucsia a Diane Spotting, que no puede estar hoy con nosotras. Y ya, sin más preámbulos, que empiece el aquelarre de corazones felizmente solitarios.
Dicho Giles, la soltería no es ninguna maldición. El problema, como dice nuestra amiga Isabel Beldad, periodista de formación y socióloga ordinaria de vocación, es que vivimos en un régimen parejocrático.
Lo que llamo parejocracia es una estructura social que hace que tendamos a ordenarnos en parejas, que la pareja sea el vínculo más importante en nuestra sociedad, al cual todas tendemos a aspirar. Luego siempre hay excepciones, pero digamos que si has alcanzado el vivir en pareja o el estar en pareja, todo está bien en nuestra cultura, y si no, pues eres una especie de fracasada, que no solo el mundo te hace sentir como fracasada, sino tú misma seguramente vayas a buscar esa pareja, porque es algo a lo que se tiende. La pareja es el vínculo más importante. En la pareja, sobre la pareja volcamos nuestros miedos, frustraciones, alegrías y tristezas, y la pareja de alguna manera lo acapara todo. Es muy fácil que en pareja se caiga en la fusión, en la pérdida de la individualidad, y bueno, y en todas estas perversiones de la parejocracia, que por supuesto no es nada contrario, o sea, esta crítica no critica el amor, pero sí que es una crítica al orden establecido, ¿no? Que nos dice que hay que vivir en pareja y que el resto de vínculos son menos importantes que esta pareja.
Isa sigue con sus reflexiones de socióloga de a pie y nos viene a decir que este orden parejocrático se lo come todo y nos hace caer en trampas muy burdas como las que detalla a continuación.
Y que caigamos en vicios como lo de hablar en lo de hablar en plural. Nosotras o nosotros vamos más tarde, a nosotros no nos gustó mucho, etcétera, o a lo de quedar con una amiga y llevar a la pareja, que también me parece de muy mal gusto, si la otra persona no sabe que la pareja va a venir, por supuesto. En fin, una serie de vicios que, como se enmarcan en un orden establecido que nadie critica, pues todo bien, pero bueno, a mí sí que me parece bastante perverso, a mí y a muchas otras personas, seguro.
Según varios estudios, las solteras viven mejor, gozan de mayor salud y tienen más tiempo libre para cultivar las amistades que las mujeres que tienen pareja, entre muchas otras ventajas, claro. Es que esto no nos sorprende, ¿verdad? La verdad, yo me siento un poco hipócrita diciendo esto, ya que soy una de las monógamas en serie con pareja más o menos abierta según las temporadas, pero sí he gozado de mucho de los periodos de soltería. Actualmente, al no tener pareja, sí soy hombre, pero habiéndola tenido, tengo que decir que mi vida ha mejorado notablemente, ya que lo doméstico no se ha transformado en un agujero negro chupador de tiempo, energías y cuidados. A mis puntos de odas a la soltería, que enseguida os voy a declamar, se suman los de María, soltera por elección y muy a gusto consigo misma. María, mil gracias por tus jugosas aportaciones. Vamos allá. Punto 1. En la soltería he tenido mucho más tiempo para leer libros o cualquier otra cosa, me da igual, también la etiqueta del champú, lo cual me ha dado mucha felicidad.
Para mí, el disponer de tiempo para leer y para estudiar es una de las grandes ventajas de estar soltera. Aunque en general las mujeres leemos más que los hombres, es verdad que el tiempo que dedicamos a la pareja y a los cuidados hace que muchas veces nos cueste más sistematizar y centrarnos en estas actividades. Si nos fijamos en todas las historias, los solterones consagrados a los libros, que suelen ser unos personajes bastante positivos, por ejemplo, los hechiceros, los médicos o los maestros entregados, o los sabios consejeros, son hombres. En la vida real, esta figura también se la respeta siempre que la encarne un varón, mientras que si una mujer decide seguir una vocación o priorizar su vida intelectual por encima de la pareja o la familia, se la mira con pena.
2. He controlado mucho más mis gastos. Yo no tomo copas y mi cispareja sí lo hacía, y como éramos una pareja de estas modernas, dividíamos los gastos en partes iguales con un bote común para las salidas conjuntas, en la que yo puntualmente perdía pasta.
En este caso yo no he tenido esa experiencia, aunque las dos cosas no son excluyentes, más bien creo que normalmente ser soltera te sale más caro. Por ejemplo, la vivienda, la comida o una habitación de hotel individual, por ejemplo, cuesta mucho más que la mitad de lo que cuesta la doble. Evidentemente, aquí encima entra la desigualdad salarial. La sociedad le dice a las mujeres que no podemos ser solteras de oro y el oro ahí no es lo menos importante. Pero yo pienso que la soltería no debe de ser un lujo, que solo se puedan permitir algunas y sobre todo algunos.
3. Tenía mucho más tiempo para mis actividades y proyectos, fueran plantar chiles en mi terraza u organizar una actividad con mi colectivo.
Tengo la impresión de que a veces, en el afán por compartir proyectos y aficiones con la pareja, algunas personas dedican su tiempo a actividades que detestan y dejan de lado otras que sí que les gustan. Y esto es algo que yo no lo entiendo, que tampoco hace falta hacerlo todo juntos, ¿no? Ahí me dejan pasmada las personas, que normalmente son mujeres, claro, que dedican sus fines de semana a ir a ver a su pareja jugar al fútbol, o que organizan sus vacaciones en función de los maratones, aunque ellas no corran.
4. Vida sexual diversa, sin miedos, bueno, con menos miedos y con más experimentación.
Si lo comparamos con una relación monógama y exclusiva, la soltería sí que puede suponer un poco un soplo de aire fresco, ¿no? No tanto porque una mayor variedad implique necesariamente más diversidad, y tampoco necesariamente es así, que tampoco la vida de las solteras es como un eterno capítulo de Sexo en Nueva York. Más bien porque la vida sexual no se ve tan influenciada por los condicionantes que a veces implica una relación amorosa, ¿no? Aunque es cierto que pueden existir otros condicionantes distintos.
5. Más tiempo para las amigas.
Es cierto que no tener pareja te permite profundizar más en otras relaciones y experimentarlas con más intensidad, porque estas relaciones ocupan un lugar más central en tu vida. Y además, al tratarse solo de tus amistades, de tu familia y no también de las de tu pareja, puedes dedicar más tiempo a cada una de estas personas. Y esto es muy importante también en lo que se refiere a los cuidados.
6. Menos miedo a la soledad. Es decir, cómo, según las palabras de Marcela Lagarde, la desolación se transforma en soledad y también menos miedo en tomar decisiones.
Estar soltera te obliga a responsabilizarte y a tomar las riendas de tu propia vida. Y esto a veces puede ser duro porque no cuentas con el refugio o el respaldo que te puede ofrecer una pareja cuando las cosas vienen mal dadas. Pero bueno, yo creo que la libertad consiste un poco en eso, ¿no? En tomar tus propias decisiones en base a lo que tienes y asumirlas. Por lo que respecta a la soledad, yo creo que lo importante no es tanto no temerla como disfrutarla. Yo personalmente, a mí me encanta estar sola y lo considero un verdadero privilegio. Por supuesto, cuando hablo de soledad aquí no me estoy refiriendo al aislamiento y a la soledad real, que es un problema que sufren personas, por ejemplo, personas mayores o dependientes, pero bueno, ese es un tema social que, bueno, es mucho más amplio y no se resuelve con una pareja tampoco.
7. Más responsabilidad hacia mí misma, menos cuidado hacia afuera y más hacia adentro, sin que esto se transforme en una negación de la interdependencia.
Una faceta interesante en el tema del autocuidado y en el que creo que la soltería puede ayudar es que al haber menos ruido exterior, digamos, es más fácil identificar nuestras necesidades y saber qué es lo que nos hace bien a nosotras, aunque luego en la vida haya que hacer concesiones. Pero el poder organizar nuestra vida cotidiana a nuestro ritmo y según nuestro criterio nos permite aprovechar mejor el tiempo y tener como la tranquilidad mental de que nosotras decidimos qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Aunque, claro, puedan surgir imprevistos que de eso no se libra nadie. En este sentido, y bueno, esto es solo un detalle, pero me hace gracia, que sí que creo que la pareja favorece lo que yo llamo el convencionalismo interior, ¿no? Que es como un veneno, que es un miedo que se nos mete para que no acabemos como la loca de los gatos, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Entender el mundo y saber vivir en sociedad no está para nada reñido con disfrutar de nuestras pequeñas excentricidades y ser creativas en el día a día. Por cierto, además, contribuyo aquí a desmontar el cliché porque soy una soltera empedernida que no ha tenido nunca un gato ni ningún otro animal de compañía desde los 10 años, ni más mínima intención.
Fight.
Hemos hablado del cuarto propio que Woolf, Virginia Woolf, consideraba condición sine qua non para la creación. También hemos hablado de su sesgo de clase y raza, de sus limitaciones individualistas y burguesas, a pesar de las cuales, y tantísimo tiempo después, disponer de un espacio propio sigue siendo un privilegio muy lejos del alcance de la mayoría de las mujeres. Y es que estamos hablando de un espacio físico, pero sobre todo de un espacio simbólico, mental, de tiempo, vaya, para dedicar a la creación literaria. Hemos comentado hace nada que múltiples estudios apuntan a que el grupo demográfico con mayor nivel de bienestar es el de las mujeres solteras sin hijos. Al margen de las simplificaciones que nos dan este tipo de estudios, que saltan en los medios y de las estadísticas, parece bastante claro que, al menos tradicionalmente, los varones tienen mucho que ganar con el matrimonio. Y si hablamos de escritores, ni te cuento. Porque, ¿os suena de algo quizá el nombre de Mercedes Barcha? Esta colombiana hizo de limpiadora, cocinera, psicóloga, educadora, enfermera, tesorera, negociadora, correctora, mecanógrafa, y seguro que me dejó muchas otras cosas, en fin, de sustentadora de la vida durante los 18 meses que Gabriel se dedicó exclusivamente a escribir Cien años de soledad, sin asumir ninguna otra tarea ni responsabilidad. Ojalá, me gustaría pensar que los tiempos han cambiado, pero desgraciadamente hay muchas evidencias que contradicen este deseo. Por ejemplo, la guitarrista y compositora Patti Scalfa contaba en una entrevista reciente que le había costado mucho componer su segundo álbum en solitario porque los críos la interrumpían constantemente y reclamaban su atención, cosa que no hacían estos niños y niñas pequeños con su padre, Bruce Springsteen. ¿Significa esto entonces que la soledad es condición necesaria para ser escritora o la soltería puede garantizar un estado civil que las escritoras accedan a un cuarto propio? Amigas, no tenemos hoy las respuestas sencillas a estas cuestiones complejas porque no existen. Pero grandes clásicas de la literatura inglesa como Emily Dickinson o Jane Austen nunca se casaron. Tampoco lo hicieron nunca las más actuales Harper Lee o Patricia Highsmith, por razones quizá más evidentes. Y a Shirley Jackson creo sinceramente que le hubiese ido la vida mucho mejor siendo soltera. En Deja que te cuente, editado por Minúscula en 2018 y traducido por Paula Kaffer, la gran escritora de terror doméstico se autoparodia así.
Soy una escritora que, por una serie de errores de juicio propios de la ingenuidad y la ignorancia, se ve sumida en una familia con 4 hijos y un marido, en una casa de 18 habitaciones, sin tener ninguna ayuda, con 2 gran daneses y 4 gatos, y si ha sobrevivido hasta hoy, un hámster. También puede que haya un pez de colores en algún sitio. En cualquier caso, esto significa que como mucho dispongo de unas pocas horas al día para sentarme frente a la máquina de escribir, y alrededor de 16, suponiendo que me conceda algunas horas de sueño, para preguntarme qué puedo preparar para cenar que no hayamos comido la noche anterior, hacer entrar a los perros, hacer salir a los perros, procurar que el salón tenga un aspecto decente sin limpiarlo a fondo, y grabar bailes y películas y películas y lecciones de equitación.
En Vivir sola, Vivian Gornick escribe: la sola idea del amor se me antojó una invasión. Tenía pensamientos que pensar, un arte que aprender, un ser que descubrir. La soledad era un regalo. Había un mundo aguardando a darme la bienvenida siempre que estuviera dispuesta a entrar a solas. Me vestí y atravesé la puerta. Vivir sola, de donde hemos extraído este fragmento, es una de las piezas que componen Mirarse de frente. Publicado originalmente en 1996, la editorial Sexto Piso nos lo trajo el año pasado por primera vez al castellano. Y de hecho, hasta mayo de 2017 habíamos vivido no sé cómo sin poder leer las interesantísimas obras a medio camino entre el ensayo y la memoria personal de Vivian Gornick. El momento al que la escritora neoyorquina alude en ese fragmento que acabamos de leer es tras el breve matrimonio a los 24 años con un compañero artista. En otra de las obras editadas por Sexto Piso, Apegos Feroces, y que se centra en la relación, en las conversaciones con su madre, cuenta que hubo otras relaciones románticas, heterosexuales en su vida, sí, pero siempre alejadas de la pulsión de fusión que se presupone en el matrimonio. En la actualidad, Gornick tiene 84 años y sus prioridades no han cambiado para nada. En una entrevista publicada el verano pasado en Pícara Magazine, afirma:
para mí, los hombres, el sexo y el amor siempre han sido secundarios. No son lugares en los que me he encontrado a mí misma. Ese lugar es mi trabajo, la escritura. Como escritora, sí que me he sentido realizada. No hay ningún te quiero en el mundo que me haya importado más que la escritura.
Vivian Gornick nació en el Bronx, en Nueva York, en 1935, en una familia obrera de inmigrantes rusos, judíos y comunistas. Por su empeño fue a la universidad, se convirtió en periodista y fue una de las responsables de dar voz al movimiento feminista estadounidense de los años 70, en el que participaba activamente. En Apegos Feroces, La mujer singular y la ciudad y Mirarse de frente, las 3 obras editadas por Sexto Piso, las únicas traducidas hasta el momento al castellano, asoma a una mujer extraordinariamente inteligente que reflexiona sobre su relación con el mundo otro y con el mundo ella, una mujer que ha sopesado profundamente tanto el valor como el precio de la soledad. Pero obviamente, a la vez, Gornick necesita a las personas. Las sale a buscar como flanés insaciable en sus paseos por Nueva York. Me gusta también cómo ensalza la amistad y cómo la problematiza. Tiene esos deslumbramientos amistosos, esos enamoramientos amistosos que cuando eres adolescente, bueno, se parecen mucho al enamoramiento sexual o romántico, pero que con la edad y un poco de suerte se van aprendiendo a distinguir. Y ya no sé qué más deciros para que la leáis, por favor. Así que voy a acabar solo con una cita, otra cita de esta pieza, Vivir sola, en relación a esta breve etapa que tuvo de casada en como veinteañera. Y que me parece que recoge bien esto que hace ella de convertir en sabiduría política, en experiencia universal, lo que es su cotidianeidad personal. Dice Gornick que fue el matrimonio el que me enseñó que la angustia se parece a la entrega y que la soledad es la condición humana que menos se presta al análisis fácil. La obsesión por evitarnos a nosotros mismos se volvió denigrante. Nuestras propias emociones pasaron a ser el enemigo. Joven y sana, me sentía enterrada viva. Por fin, nos separamos. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small.
Las mujeres han sufrido un lavado de cerebro que hace que se obsesionen con su apariencia, hasta el punto de la automutilación. Pero las cosas están cambiando. Bueno, esto lo dice Anne. Anne es la protagonista de uno de esos tebeos que conforman tu mirada, te cambian el mundo. ¿Por qué odio Saturno?, de Kyle Baker. Echo la mirada atrás a la época en la que fantaseaba con irme de casa, entrar y salir cuando me apeteciera, vivir sola, y me doy cuenta de que siempre he tenido una ligera obsesión por las mujeres que viven solas. Se entremezcla la Anne de ¿por qué odio Saturno? Con otra Anne, la de Cosas que nunca te dije, interpretada por Lily Taylor. La Didi, que sirve de vehículo a Muerte de los Eternos para pasar un día entre los vivos. Y Toña, una amiga de mi tía Eugenia, que contaba la maravillosa anécdota, a mí me fascinaba desde la más tierna infancia esta mujer, de cómo dejaba la puerta del horno abierta por las noches para calentar su casa londinense. Todas ellas tenían una casa propia, unas cuantas neurosis y, lo más importante, libertad. Anne es una periodista y escritora morena, maravillosa, con una crisis de identidad terrible, que tiene un bloqueo creativo. Bueno, tiene también una casa propia, claro, y una hermana, Laura, que llega sin avisar y dice de sí misma que es la reina de las astrochicas de cuero de Saturno. Anne tiene esta crisis de identidad que os digo, este querer encajar, y bueno, en este cómic hay mucha crítica feminista en tiempos en los que la cosa no estaba de moda, eran los 90. Por muy consciente de las mecánicas del mercado que premian a señores feos pero con poder y juzgan siempre a las señoras, hagan lo que hagan, Anne se juega la baza del dejar las gafas, cortarse el pelo y cambiar el ropero, mientras su hermana Laura le dice que bueno, que proviene de Saturno. Bueno, pues en ¿Por qué odio Saturno? Hay aventuras y delirios metafóricos que nos llevan a que nuestra protagonista se decida a sí misma gracias a su hermana, o a una proyección de sí misma, bueno, su hermana me refiero, quién sabe, a hacer aquello que la motiva sin esperar la aprobación o la aceptación de su entorno. Anne escribe finalmente el libro que quiere, incluso edita su propia revista en sus propios términos y deja a su pareja, de mutuo acuerdo irónico, porque se ha vuelto él un calzonazos. Entendedme, el humor de Kyle Baker es maravilloso y la fábula emancipa de este personaje marca, sobre todo si eres un adolescente noventera. Bueno, pues además de recuperar esta lectura de adolescencia, quería hablar de lo que la compañía Mara González, denominó el enigma de la solterona a partir de un cómic, Rosalie Bloom, de la autora francesa Camille Jordi. Un tebeo a partir del cual reflexionar sobre la solterona como artefacto, desde el cual imaginar, especular, gosipear, es decir, un espejo en el que quedan reflejadas nuestras contradicciones. Cuando hablamos de la solterona como artefacto, sin duda nos referimos a la mujer que delata todas las miserias y servidumbres de nuestra sociedad en lo que respecta a considerar que toda mujer tiende a tener pareja, que si está sola es por algo, y ese por algo poco o nada tiene que ver con su voluntad, o al menos ese suele ser el lugar peyorativamente común. Camille Jordi lo sabe y lo utiliza en Rosalie Bloom precisamente para delatar a los demás. Esta trilogía, perpetrada a finales de la década pasada y recuperada al completo por la cúpula, refleja muy bien ese sentimiento precrisis y trabaja el punto de vista o cómo la solterona es construida a partir de las miradas de otros, a partir de la curiosidad, el prejuicio o la duda de otros personajes y de la propia lectora, que acompaña a Rosalie Bloom en sus hallazgos cotidianos, en su deambular, para descubrir que el cazador, la cazadora, ambos han sido cazados por la solterona. La actividad del sótano estimuló mi imaginación. Mucho después de que los invitados se fueran, yo seguía allí sentada, abrumada por el arrepentimiento. Comprendí que mi timidez en el terreno sexual se había debido a la pura cobardía, al miedo a perder el control. Me había negado el placer a mí misma. Jamás me había dejado arrastrar como Nicky por el torbellino de la pasión. Nadie había gritado mi nombre como lo había hecho el amante de Nicky, aunque Cassandra es más complicado de pronunciar en momentos de clímax. Ahí estaba yo, en las postrímeras de mi vida, haciendo planes sobre los cuidados que necesitaría antes de morir y sin apenas haber vivido. Esta cita es de Cassandra Dark, que es el último cómic perpetrado por Posy Simmons, autora británica que gusta de las protagonistas femeninas también como artefactos a partir de los cuales retratarlas a ellas, pero sobre todo al resto de la sociedad a partir de cómo son vistas. Gemma Bovary, Tamara Drewe y cerrando esta trilogía la ya citada Cassandra Dark, solterona, egoísta, marchante de arte de profesión, que se enfrenta a todo un proceso de condena social por, bueno, haber cometido fraude. Ojo, un fraude justificado, podríamos decir que hasta solidario, y bueno, y a un viaje también iniciático a pesar de la edad, provocado por Nikki, su antigua inquilina, que la lleva a preguntarse por sus sentimientos y motivaciones, por aquello que no se ha atrevido a hacer, como bien citaba. Y lo interesante de este viaje tiene que ver con la mirada de Cassandra, con su apertura a la situación de compañeras de camino y comprensión de su precariado, del precariado de todas ellas, así como de la naturaleza de los intereses de los otros. Ella, de buena posición, se verá envuelta en una investigación que tiene mucho de pequeña gran heroicidad, incluso de sacrificio, por todas esas hermanas que ha ido reconociendo en el camino. Oh, Maison, cerramos este periplo de maravillosas solteronas con la serie de tebeos de Meg, Mog y Owl perpetrados por Simon Hasselman. Estos cómics todos están perpetrados, como bien, bueno, así es. Una actualización cafre, esta, de una serie de animación. En realidad, nos encontramos con un ejercicio de humor depresivo y, bueno, podríamos decir que de antihumor, con el que abrir en canal un presente que parece eterno. La bruja Meg, su gato Mog y el búho Owl dan forma a este universo de salón, bueno, un salón curioso, un salón con televisión, colocón y centro comercial como escenarios. Las aventuras terapéuticas de Simon Hanselman, autor al que le gusta literalmente en muchas ocasiones ser Meg, pero también Mog o el búho, y que en Hechizo Total, Bahía de San Búho o Hail Satan, bueno, todos estos por cierto editados por Fulgencio Pimentel, pareciera que bromea, pero todo lo que trata en esas viñetas es muy, muy serio, como en toda sitcom del infierno que se precie. Y así volvemos al principio, volvemos a los 90 con Anne y Por qué odio Saturno de Kyle Baker, con Rosalie Bloom de Camille Jordi, con Cassandra Darke de Posy Simmons. Señoras solas, sí, pero señoras de bien. I'm a spinster.
Leí hace muchos años Mujercitas. Bueno, ¿qué digo años? Décadas, más bien. Hace tanto de aquello que ni siquiera recuerdo si el libro era mío, lo cogí prestado en la biblioteca o andaba por alguna estantería de mi casa junto a tantos otros clásicos como La Isla del Tesoro, esos libros que siempre forman parte de la bibliografía básica de cualquier hogar. No me acordaba de prácticamente nada de la novela. No recordaba si el padre sobrevivía a la guerra, qué hermanas se casaban, si tenían hijos, dónde estaba la madre en toda esta historia. Y dudaba si la muerte de Beth era fruto de mi imaginación o un capítulo más de la historia. Así que cuando el otro día me dispuse a ir al cine para ver la nueva versión de la obra escrita y dirigida por Greta Gerwig, me presenté ante la pantalla del cine como quien va a ver una película de la que ni siquiera se ha leído el argumento. Solo había una cosa que recordaba con mucha nitidez, que se me quedó grabado en la mente cuando en mi preadolescencia decidí enfrentarme a esta historia de cuatro hermanas que a priori me parecía que tenían poco que ofrecerme. Y esa era Jo March. Joe y su larga y negra cabellera trenzada, siempre con un libro entre las manos o con algo pendiente de escribir, la que se hace llamar el hombre de la casa, la que se corta esa bellísima trenza para conseguir el dinero que necesita su familia, la que asume parte de la educación de sus hermanas, la divertida, la creativa, la vibrante y, en definitiva, la diferente. Una de mis primeras heroínas que andaba en la recámara y cuyo espíritu volvió hace un par de días al reencontrarme con este clásico. La historia que sacude a Joe podría ser la de tantas otras de la época en la que nos encontramos. Mediados del siglo XIX en el Estados Unidos de la Guerra Civil. La sociedad se polariza entre el norte y el sur, o lo que es lo mismo, los unionistas contra los confederales. Pero esa polarización marcial reservada en exclusiva a los hombres podría tener también su traslación a la esfera de lo privado, al cosmos de las mujeres, y con cierta analogía metafórica, nuestro particular campo de batalla, en este caso, nos divide entre las que se casan y las que deciden permanecer solteras. Joe es de ese segundo bando. Para ella el matrimonio no es más que un escollo que le impedirá ser escritora, o así lo cree. Ese precepto por el cual las mujeres han de encontrar un hombre con el que casarse y formar una familia no encaja en la lógica de esta joven que tiene ante sí toda la vida por delante y que quiere ser ella misma quien escriba la historia de su vida. Además, impulsada por la ausencia del padre, la clásica división de los roles de géneros salta por los aires en la casa de la familia March. Y eso provoca que nuestra Joe vaya construyendo una identidad que cuenta con ciertos niveles de permisividad social debido a la temprana edad de la protagonista, lo que no impedirá que tenga que enfrentarse al conflicto más tarde, cuando la presión de su entorno sea cada vez mayor y deba posicionarse ante ello. Casarse para llegar a ser o permanecer como una solterona el resto de su vida. Y no es esta una opción que Joe desdeñe, porque aunque resulte paradójico, este estado de la soledad perpetua lo conoce bien gracias a la figura de su tía March, quien por el contrario predica entre sus sobrinas la necesidad de contraer matrimonio. Joe, claro, se pregunta por qué ha de casarse si ella nunca tomó esa decisión, y la tía, que es ya una señora mayor y sabia, le responde que porque ella es rica. Discurrir por caminos paralelos nunca es fácil, optar por la opción minoritaria, por aquella que reprueba la sociedad, la que te cuestionará toda la vida, no es seguramente una decisión sencilla de tomar, pero, y sin que se entienda esto como una afirmación categórica, lo cierto es que cuando se tiene dinero, llevar la contraria casi siempre es un poquito más fácil. El hecho en sí del dinero resulta muy interesante porque el tenerlo implica que una de las motivaciones principales por las que una podría casarse, sobre todo en aquella época, se desvanece. Y que el sentido mismo del matrimonio para una mujer ya no tenga razón de ser. El matrimonio entendido como un contrato económico, ese trato no explícito, ese sentido práctico de casarse por dinero, de entender que la vida conyugal es en sí una profesión, para Joe, que ya la tiene, que es escritora, que da clases de literatura, que ha conseguido que la publiquen un relato breve en un periódico y que lleva construyéndose a sí misma toda la vida, no tiene ninguna razón de ser. Sabemos que las fuerzas patriarcales que nos rodean harán todo lo posible por impedir que eso ocurra y por eso, al final, nuestra protagonista sucumbe a su inexorable destino. Esa fuerza omnipresente acabará seduciendo a nuestra querida Joe, que dará el sí a un crítico francés, no sin antes esgrimir un argumento práctico. Estar casada le facilitará convertir la mansión que le ha legado su tía en una escuela infantil mixta. He aquí, de nuevo, ese contrato siempre presente. Hasta aquí la versión del libro, pero me gustaría resaltar que en ese sentido la película de Greta Gerwig puede tener una relectura muy interesante porque, en realidad, podemos estar ante una doble narrativa. La de la historia en sí, es decir, la de la vida de esas cuatro hermanas, y la de la metahistoria, la historia novelada de sus vidas. ¿Y si en pleno siglo XXI, por fin, la Joe March de Mujercitas decidiese no casarse? Ese final, y atención spoilers, en el que las tres hermanas celebran felices el cumpleaños de la madre rodeadas de sus maridos e hijos, se me antoja más como el final pactado para su novela ficcionada, en el que el requisito de casar a la protagonista es fundamental para firmar el contrato de publicación de su primera novela. Y eso es tremendamente transgresor porque por fin la generación de niñas de hoy pueden ver que esa otra opción existe, en la que Joe se casa consigo misma o podríamos decir con su novela. Y es además un final feliz, no hay tristeza, ni lágrimas, ni miedo por quedarse sola. Esa sonrisa de satisfacción de Joe mientras ve cómo encuadernan su novela, la misma felicidad que se dibuja en la cara de su hermana Meg el día de su boda, se torna aquí motivo de alegría por la publicación de su libro. Y ojo, con copyright incluido. No sería esta una teoría nada descabellada teniendo en cuenta que la escritora de Mujercitas, Louisa May Alcott, de quien siempre se ha dicho que Joe era su alter ego, nunca se casó. Y es más, escribió ensayos sobre la felicidad de la vida soltera, llegando a afirmar que la libertad es el mejor marido. En ellos animaba a otras mujeres a permanecer solteras. Para ella la libertad se rompía con el matrimonio y como consideraba que solamente siendo libre se podía mantener una autonomía real, creía que valía la pena permanecer sola. Ella misma llegó a confesar que llevaba un espíritu de muchacho bajo el delantal de costura y con sus escritos consiguió mantener a toda la familia. El miedo a ser una vieja criada hace que las jóvenes se apresuren al matrimonio con una temeridad que llama la atención. Demasiado tarde se sorprenden de que la pérdida del amor, la felicidad y el respeto es reparada pobremente por el estéril honor de ser llamada señora, llegó a afirmar la autora. La figura de Joe March ha evolucionado a lo largo de la historia y cada nueva versión nos lleva a una Joe coetánea. No cabe con ello la menor duda de que esta nueva Joe, la Joe de Greta Gerwig, es una Joe versión 3.0, con un peso sublime sobre la trama, capaz de dejar en evidencia a todos los hombres que la rodean, que hace mención y gala de su disidencia de género y de los roles que el patriarcado le tiene reservado, consciente de lo que supone formar una familia tradicional, heteronormativa, y que articula un discurso feminista muy de los tiempos que corren, como no podría ser de otra manera, desde un posicionamiento casi político. Porque la soltería todavía es hoy la opción incómoda, sobre todo para un mundo que, a pesar de organizarse desde el individualismo más egoísta, nos vende que el paquete de la felicidad ha de ser siempre en pareja, y si esta es heterosexual, pues mucho mejor.
Nuestro programa especial dedicado a San Valentín, no, 14 de febrero, dedicado a las solteronas. Simplemente os pedimos que leáis cómics protagonizados por solteronas, leed por favor a Vivian Gornick y sí, id a ver Las Mujercitas de Greta Gerwig a pesar del ninguneo en los Oscars. Pero, sobre todo, os pedimos que os enamoréis de vuestra soltería, de vuestra soledad.